Canarias.
Estar informado.
Toda una vida. Prácticamente eso es lo que ha vivido en su vivienda de Guanarteme Margarita, una mujer de 97 años. Nació en Lanzarote, pero ha pasado varias décadas en su vivienda actual, que es de alquiler. De pronto, el dueño del inmueble decidió recuperarlo. ¿Y cómo lo hizo? Pues subiéndole desmesuradamente la renta, el alquiler. El lunes, si nada lo remedia, Margarita, con 97 años, va a ser desalojada de su casa. Y Taisa, su nieta, nos contaba que es una situación difícil, sobre todo teniendo en cuenta su edad, y que han llevado el tema con mucho cuidado en el seno familiar.
De hecho, lo llevábamos un poco, para no hacerle daño, lo llevábamos un poco sin contarle exactamente. Ella estaba convencida que, bueno, como ella es tan mayor y su hijo no camina, no habla bien y no se vale por sí mismo, pues ella estaba convencida de que no podían quitarla. Como ella paga todos los meses y son 20 años ya que está en la vivienda, no creía que la desprotección social fuera tan grande. La verdad que se lo hemos tenido que decir un poco en el último momento porque confiábamos en los plazos de la justicia, en el recurso al Tribunal Superior.
Y Taisa nos aseguraba que fue de repente, cuando el casero decidió subirle la renta a su abuela sin importarle su condición, ni dejarla prácticamente sin techo.
Sí, en un principio lo que querían era subirle la renta muchísimo. Entonces no se aceptó esa subida, ella siguió pagando. Y la especulación que existe en Guanarteme, pues yo creo que el dueño quiere aprovechar para venderla y venderla ahora, que es un imposible. Ya de por sí hace ya un par de años que estaba perdón, complicada la cosa, por eso no habíamos conseguido vivienda. Lo que quieren es eso. Dice que le da igual, que la edad que tenga, y yo llamé a ver si había alguna posibilidad. Y nada, es que ya lleva toda su vida ahí desde que llegó aquí.
Y claro, la sorpresa llega desde la condición de desamparo, que viven en esta situación límite, ya que desde las administraciones no les reconocen la vulnerabilidad de la afectada, de Margarita.
Pues las leyes han cambiado muchísimo, la desprotección por lo visto es increíble, por eso nadie se lo cree. Pues la juez dictó una sentencia, además no le reconocieron la vulnerabilidad económica, dicen que no había baremo. Y como tienen una pensión de orfandad también, no solo la de por movilidad reducida, pues según ellos, eso que es una pensión mínima, según ellos pues no tiene vulnerabilidad económica, no sé qué pasó el asistente social.
Por ello han presentado un recurso para paralizar ese desalojo que si nada lo remedia se puede producir el lunes.
Bueno, la abogada es una abogada de oficio, ¿no? Mi padre incluso vio una ley y se la comentó que se sacó con el tema de tanta gente vulnerable que se ha quedado en las islas, pues dependiendo de los ingresos no se podía desahuciar a nadie hasta diciembre de 2025, pues si los ingresos no son suficientes. Entonces se ha presentado un recurso y no sabemos si a lo mejor durante la mañana, nosotros tenemos la esperanza, porque si no va a ser un sprint, porque no tenemos alternativa.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. A la 1:52 de la tarde analizamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Los cielos encapotados en el norte podrían dejar algunas gotas dispersas en las medianías a últimas horas del día, pero durante la parte central de la jornada se abrirán claros en el cielo. El alisio soplará con intervalos fuertes en sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte, especialmente en Gran Canaria por la tarde. Las temperaturas siguen con pocos cambios, mínimas de 20 grados en las dos capitales, máximas de 24 en Las Palmas de Gran Canaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife. La previsión es que se mantenga así más o menos durante todo el fin de semana.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
En la Isla Baja, en Tenerife, se está registrando desde hace meses un incipiente incremento de la inseguridad en sus calles, en los comercios, entre los vecinos. Hoy hemos hablado con la propietaria de una cafetería que ha sufrido varios intentos de robo. Un minuto y te lo cuento.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus, nueva tienda en Las Palmas, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
Noticia confirmada. Flexicar estará en el 25 aniversario de Fisaldo, la Feria de las Oportunidades de Gran Canaria. Y lo hace con una exposición brutal. No te lo puedes perder. Los mejores coches de Flexicar con condiciones únicas. Apunta, del 11 al 15 de junio te espera tu car de Flexicar en Fisaldo. No faltes.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Canarias.
Estar informado.
Minutos de la tarde, la Isla Baja en Tenerife, la inseguridad ha crecido en los últimos meses. Municipios como Buenavista del Norte denuncian continuos robos, menudeo de drogas e incluso agresiones. Hoy hemos hablado con Ana Abad, es propietaria de la cafetería El Castillo en Buenavista. Ha sufrido un robo y tres intentos de robo en el último año y asegura que la situación allí es insostenible.
Esto viene de un año y poco para acá. Porque antiguamente yo dejaba las llaves en el coche, las llaves de casa puestas, nunca pasaba nada. Pero de un año y medio para acá vienen sucediendo casos que no sé qué puede pasar más en Buenavista, porque robos, asesinatos, la policía local también tuvo problemas, o sea que no sé qué puede pasar más en este pueblo. No lo entiendo. Y nos vemos los vecinos desprotegidos totalmente.
Ana y su marido se han gastado un dineral en poner sistemas de seguridad y por ello su cafetería ya es muy difícil de robar. Pero nos cuenta cómo lo hacen estos delincuentes para entrar en los negocios.
Por la noche se ponen a merendar las terrazas, nos cogen una patacabra, nos hacen fuerza en las puertas. Nosotros, claro, tenemos cámaras de seguridad en la terraza porque son privadas, lo vemos. Claro, ya no pueden entrar porque nos hemos gastado, mi marido y yo, un dineral en reja, en seguridad. Esto, mi casa y mi local parece un búnker.
Nos cuenta que, según su apreciación, se atreve a decirnos que casi el 70% de los comercios del núcleo urbano han sufrido incidentes de este tipo. La indignación es mucho mayor cuando casi a diario escuchan a la alcaldesa asegurar que no hay un problema de seguridad en Buenavista del Norte.
Porque sin ir más, la señora dice que aquí no pasa nada, uh-huh. Que en Buenavista no pasa nada. ¿Cómo que en Buenavista no pasa nada? Si es que lo sabemos todos los vecinos. Que tengan miedo a hablar es una cosa, pero que pasa, pasa. Buenavista se ha convertido en un pueblo inseguro totalmente, y sobre todo de noche, porque de día tú ves patrullas de la Canaria, guardias civiles, policía local, hasta las 10 de la noche. Tú vienes para Buenavista después de las 10 de la noche y aquí no ves a nadie. Tú llamas, pasa cualquier cosa, llamas y aquí no responde nadie.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y si no te ha picado todavía el gusanillo de los videojuegos este fin de semana, tienes la oportunidad de acercarte al centro comercial Los Alisios para disfrutar de Gaming Experience. Es la primera edición de un evento con vocación de seguir y de convertir a Gran Canaria en una referencia en el ámbito de los videojuegos. Un encuentro que no solo sirve para jugar, sino también para conocer este mundo empresarial que ya factura más que el cine o la música de forma conjunta. Un sector que ya tiene presencia canaria. Durante la muestra vamos a poder conocer casi medio centenar de juegos realizados aquí, en las islas. Antonio Cabrera es uno de los organizadores.
Estamos muy, muy orgullosos de que en este evento se van a poder disfrutar 45 videojuegos en desarrollo en Canarias, diferentes estudios. Cuando yo hice la carrera de ingeniería no había ninguno. Hay 45 videojuegos desarrollándose aquí. Es una industria, ya no incipiente, sino una industria que se está convirtiendo en una realidad en las islas y que puede ser un futuro muy interesante, porque es una industria de alto nivel que puede ayudar a reconvertir el modelo económico, ¿no? Y en eso, pues, ya te hablo en términos mucho más serios de lo que puede parecer este evento, ¿no?
Por supuesto, Canarias también destaca la creación de este tipo de entretenimiento. El presidente de la Sociedad Canaria de Creación de Videojuegos, David Hurtado, destaca un título hecho aquí en las islas, Luto.
Pues mira, a mí hay uno que siempre me gusta comentar, porque la verdad que es muy, muy particular. Hay uno que tenemos aquí que es el de Luto, que es un juego basado en la pérdida de un ser querido. Es un juego de terror, vale. Realmente, vale. Y es súper curioso porque es un juego que está teniendo mucho éxito a nivel internacional, pero al mismo tiempo, digamos, estás como en una casa, hay un fantasma que te está persiguiendo, parece como una cosa muy, muy básica, pero al mismo tiempo tiene una cuestión, digamos, muy personal, ¿no? Tanto es así que en el propio juego puedes ver elementos canarios, o sea, puedes ver como pintadera.
1:58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
A la vista de la gravedad del informe de la UCO, no es suficiente que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad pidiendo disculpas y obligando a Santos Cerdán a dejar el cargo de secretario de organización del PSOE y a entregar su acta de diputado. El escándalo de esta trama de corrupción no puede encapsularse como estrategia de defensa en los límites del Partido Socialista. Afecta de lleno al gobierno. Fue Pedro Sánchez quien nombró a José Luis Ábalos ministro con la mayor cartera de inversiones del Ejecutivo. La trama, calificada penalmente como organización criminal, actuaba originariamente en Navarra y se trasladó al Centro de Operaciones del Estado, con las comisiones por contratación de obra pública. Pedro Sánchez llegó al gobierno hace 7 años con una moción de censura en la que responsabilizaba al entonces presidente Mariano Rajoy de la corrupción de su partido, que había tenido lugar cuando Rajoy no era presidente. Ahora, quien debe asumir la corrupción en su partido y que esa corrupción ha llegado al Consejo de Ministros es Pedro Sánchez. Debe llegar hasta las últimas consecuencias y dimitir, incluso en el hipotético caso de que no supiera lo que estaba pasando con quienes formaban su entorno más íntimo. La exigencia de vigilar es esencial para un presidente del gobierno y aquí no se ha ejercido. Esto es motivo suficiente para quedar deslegitimado.